Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 7 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Ojo al asunto que les adelanta la cadena SER en Madrid a esta hora y que nos recuerda a viejos escándalos en esta comunidad. Según información policial a la que hemos tenido acceso, el canal de Isabel II contrató los servicios de al menos una agencia de detectives para investigar a un cargo de confianza, un asesor designado por la propia presidencia del control laboral. Empresa de detectives que, curiosamente, es una de las que investiga el juzgado 47 de Madrid en el marco del caso por el espionaje político al vicepresidente de la comunidad. Ahora les damos más detalles. Antes, tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este día. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. La solución a la Cañada Real Galiana ha vuelto a enfrentar a las administraciones. Como ya hizo el Ayuntamiento de Rivas, el de la capital estudia la posible inconstitucionalidad de la nueva ley del gobierno regional por invasión de competencias municipales. Y para divergencias entre administraciones, las referentes al ahorro de energía. La delegada del gobierno ha defendido la reducción de velocidad y de alumbramiento, mientras que el vicepresidente califica la medida de ocurrencia. Una más de Zapatero, ha dicho. Ignacio González apuesta por reformar el mercado energético sin rechazar la energía nuclear. Datos del paro también aquí en Madrid. En nuestra comunidad, el desempleo creció en febrero en 5.702 personas. Es un 1,21% más, por debajo de la media española, que se ha situado en el 1,6%. Hoy ha nacido un nuevo banco, se llama Bankia, se ha presentado en Valencia y es fruto de la fusión de Caja Madrid con Bancaja y con otras 5 entidades. Y el alcalde Gallardón ha presentado otro estudio encargado a una consultora sobre cómo debe ser Madrid en el año 2020. Un estudio más. Cuando le hemos preguntado qué cuánto le ha costado al ayuntamiento, no nos han sabido responder.
Sabemos lo que dice el estudio, pero no sabemos cuánto hemos pagado los madrileños por el estudio. Vamos con la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos Liga a las 8 de la tarde en el Coliseo, un duelo regional Getafe-Atlético de Madrid, dos equipos que pelean ahora mismo por alcanzar las posiciones europeas, y también tenemos partido interesante en segunda división, en Vallecas, Rayo Alcorcón, con los jugadores del Rayo, que a pesar de que parecía podían cobrar algo esta mañana, todavía no han cobrado. Mañana jugará el Real Madrid con el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha dado rueda de prensa Mourinho, ha insistido en sus quejas sobre el calendario, ha dicho que él no es ningún hipócrita y que no le importa enfrentarse a quien se tenga que enfrentar para demostrar que el calendario beneficia al Barça. Luego lo escuchamos porque le ha dado a Pellegrini, a los periodistas, a casi todo el mundo.
Venga, no nos lo perdemos. Vamos con la información de servicio. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente, hasta ahora en las principales carreteras de la comunidad se puede circular con normalidad a esta hora y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia. Nieve blanco, circulación fluida.
Vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. También aquí la circulación es bastante cómoda y fluida, al menos en todo el recorrido de la calle 30. Sucede lo mismo en cada una de las entradas y salidas. Es en la zona centro donde habría que evitar en este momento, por ejemplo, la Gran Vía en sentido Plaza de España, desde la Plaza de Callao, Raimundo Fernández, Villaverde y Joaquín Costa, y el Paseo de Recoletos, que también aumenta en ambos sentidos.
Y nos queda el tiempo mañana fría, muy fría en algunos lugares de la comunidad. Vamos con el pronóstico. Florencio Riola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Grandes claros para esta tarde en la Comunidad de Madrid. Todavía algunos intervalos nubosos, pero ya sin precipitaciones y sin viento. Jornada tranquila, de hecho, de transición meteorológica, como lo será la de mañana, a la espera de la llegada de más nubes a partir del viernes y primeras precipitaciones en la Comunidad de Madrid que persistirán durante el fin de semana. De momento esperamos superar los 12 grados de máxima en el centro de la ciudad esta tarde, sin viento, como decíamos, con una noche que volverá a ser fría, helada sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid, y de nuevo máximas mañana similares a las de hoy. A partir del fin de semana volverán a bajar, aunque no de manera brusca, las temperaturas y se espera que regresen las precipitaciones a cualquier punto de la comunidad.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo quería ir al baño.
Significa, sé que tengo mucho morro porque voy a ir al baño sin consumir.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
Dos de la tarde y 11 minutos, vamos con esa información que les adelanta la cadena SER en Madrid. En este Hora 14, el canal de Isabel II contrató los servicios de al menos una agencia de detectives. Ya saben, el canal lo preside Ignacio González, a su vez vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que en su día denunció haber sido víctima de espionajes relacionados con esa empresa pública. Pues bien, según documentos policiales incorporados al sumario, una de las empresas de detectives denunciadas por González fue, a su vez, contratada por el canal de Isabel II. Las actas policiales a las que hemos tenido acceso revelan un encargo del canal en enero del 2008 bajo el concepto de control laboral. El canal de Isabel II, por tanto, manda investigar a quien entonces era su propio abogado, un cargo de libre designación y en nómina del canal, que lleva por nombre Javier Soler Gallego. La información es de Pilar Velasco.
La Comunidad de Madrid denunció en los tribunales el espionaje a Ignacio González el pasado enero de 2009 al hacerse público un vídeo de seguimiento al vicepresidente de Madrid en Colombia. Según documentos adjuntos al sumario que se instruye en el juzgado 47 de Madrid y a los que ha tenido acceso en la cadena SER, la policía acudió a despachos de detectives donde pidió los libros de registro de las agencias en busca del autor del vídeo y los dosieres de posibles negocios de González. En uno de los despachos de Madrid, dos agentes levantaron acta de inspección policial y tomaron nota del primer y último trabajo de espionaje durante el año 2008. El primer cliente de la agencia, según el libro de contabilidad, es el canal de Isabel II, empresa que preside Ignacio González. El canal contrató una investigación con fecha 18 de enero de 2008. El concepto anotado es un control laboral y el investigado, Javier Soler Gallego. Se trata de un abogado externo contratado en el cupo de libre designación como asesor de confianza de Ignacio González. El vicepresidente fichó a Javier Soler en calidad de abogado para asesorarle en los negocios de Canal Estencia, filial de la empresa pública en Latinoamérica. De hecho, Ignacio González es el único que tiene competencias para designar a dedo este tipo de cargos de confianza. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, responsables de la investigación, aseguran que el canal reconoció en el juzgado 47 de Madrid este espionaje, pero no aportó el dossier de la agencia, no explicó si se trataba de un seguimiento, de un informe patrimonial o con qué presupuesto público se pagó.
Gracias. Pilar, interesantísima desde luego esta información. Paradójico, ese encargo, el canal ordena investigar a una persona contratada por la confianza que en este caso despertaba en el presidente del canal de Isabel II, este abogado Javier Soler Gallego. Nos hemos puesto en contacto con el canal y con la Comunidad de Madrid. De momento estamos esperando una respuesta a esta información, porque sería interesante saber si se trata de un contrato puntual, si el canal de Isabel II recurre de manera más o menos habitual a los servicios de agencias de detectives, cuánto dinero le cuesta al canal de Isabel II y cuáles son los motivos de este tipo de contratos. Por lo demás, ojo a la bronca que se está organizando en torno a la ley para encontrar una solución a la Cañada Real. El Ayuntamiento de Rivas decía hace ya algunas horas que no está de acuerdo con esa ley, que incluso podría ser inconstitucional. Algo a lo que se suma, criterio al que se suma, atención, el Ayuntamiento de Madrid, que no descarta que se trate de una ley inconstitucional. Asegura en el Ayuntamiento de Madrid que hay problemas en las competencias entre la comunidad, queda ese plazo de 2 años para encontrar una solución, y los ayuntamientos. Javier Bañuelos.
Ya se ha activado la maquinaria política porque no han pasado ni siquiera 3 días desde que se aprobase ese dictamen y ya se avecina un nuevo frente político y judicial. De momento, al Ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, le ha salido un inesperado aliado, el Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón, que también está estudiando cómo tumbar una ley que podría ser, dicen, inconstitucional. Así lo ha anunciado hoy mismo la delegada de Urbanismo del consistorio madrileño, Pilar Martínez.
Tenemos dudas acerca de que su redacción sea plenamente constitucional y es algo que están estudiando los servicios jurídicos. Tenemos que seguir sentándonos. Es urgente. Cuanto antes, mejor. Si no podemos hacer los ayuntamientos una calificación urbanística porque las leyes nos están impidiendo poner núcleos residenciales al lado de un vertedero, claramente hay personas que al liberar el espacio tendrán que reubicarse, realojarse. No les vamos a dejar en la calle.
En resumidas cuentas, el Ayuntamiento de Madrid entiende que con esta ley la Comunidad de Madrid se entromete en competencias municipales y principalmente porque les pasan a ellos, a los ayuntamientos, la patata caliente. Es decir, la Comunidad de Madrid se quedará con los terrenos de la Cañada pasados 2 años, pero deberán ser los ayuntamientos quienes se encarguen del realojo de las familias. El problema añadido es que la intención del gobierno regional es que esas familias vivan en los actuales terrenos de la Cañada, recalificándolos como urbanizables, una operación de difícil encaje porque, según acabamos de escuchar en boca de la delegada de Urbanismo, es imposible edificar junto a un vertedero como, por ejemplo, el de Valdemín Gómez o junto a gasoductos o líneas del AVE. En fin, lanzado este globo sonda, se avecina ya una nueva tormenta entre Ayuntamiento de Madrid y gobierno regional.
Da la sensación de que el gobierno de la Comunidad de Madrid no entiende las quejas de los ayuntamientos. Y digo, da la sensación después de escuchar el argumentario que esta mañana ha ofrecido el vicepresidente Ignacio González.
Es una ley que nosotros llevamos elaborando 2 años, que la pusimos en marcha hablando con los ayuntamientos afectados y también con las asociaciones de vecinos que están afectadas. La solución que nosotros hemos incorporado a la ley es la que nos han demandado los vecinos. Antes de ayer presentaron más de 2.000 firmas de vecinos apoyando la ley, y lo que es sorprendente es que los ayuntamientos afectados del Partido Socialista y de Izquierda Unida no quieran apoyarla cuando sus vecinos la demandan y pretendan hacer de esto otra batalla política alejada de la demanda de los ciudadanos.
Hablamos ahora de energía, del ahorro de energía. Las posiciones siguen exactamente igual que ayer. El Partido Socialista, el gobierno, insiste en que en Madrid se podría bajar el precio del transporte público, por ejemplo del metro. La Comunidad de Madrid dice que de eso nada, que en todo caso hay que tomar otras medidas, quizás más ambiciosas, como solucionar el problema del modelo energético. Ayer el presidente de la FEN se reunía con el ministro de Industria. Se acordó, entre otras cosas, cambiar el alumbrado público de los municipios para ahorrar más. Así que nos hemos preguntado, ¿cuántas farolas hay en los grandes municipios de Madrid? ¿Cuántas farolas habría que cambiar? ¿Es verdad que la iluminación LED ahorra? ¿Cuánto cuesta cambiar una farola de ese tipo? Preguntas con respuesta. Marina Fernández.
Collado Mediano es el primer municipio español alumbrado íntegramente con LED de bajo consumo. Unas bombillas con una vida útil entre 5 y 10 veces mayor que las de vapor de sodio, las más utilizadas en la iluminación pública. Fernando Sanjurjo, concejal.
Lo que a nosotros nos han garantizado, primero, es una duración mínima de 50.000 horas, que es mucho tiempo, más de 10 años. Y por otro lado, el consumo se abarata entre un 40 y un 60%, más cerca del 60 que del 40.
Pero todo ese ahorro tiene un precio, 500 euros por farola, según la experiencia de Collado Mediano, un gasto, dicen, inasumible por los ayuntamientos.
Es imposible que un ayuntamiento pueda hacerlo por sus propios medios. Hay que tener en cuenta que solamente en Collado Mediano el costo total de esta operación ha sido de cerca de 3 millones de euros. Tenemos un presupuesto que no llega a 6. Pero era imposible.
3 millones de euros para 2.000 puntos de luz. Madrid Capital, que funciona con lámparas de vapor de sodio, multiplica por 100 ese número con más de 250.000 farolas. Otros ayuntamientos, como Leganés, que reconoce no tener presupuesto para el cambio, o Getafe, que en los nuevos desarrollos ya implanta el LED, tienen más de 20.000 puntos de luz que habría que sustituir. Industria tiene previsto que el proceso comience en cuestión de semanas o meses, y aunque a nivel material el cambio de bombillas en Collado Mediano llevó poco más de un mes para sus 2.000 farolas, tardaron más de 2 años en encontrar el sistema que les permitiera asumir el gasto.
Gracias, Marina. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha manifestado que es inaceptable la cifra de parados que se ha conocido hoy en la Comunidad de Madrid. Dice José Ricardo Martínez que ya sabe que el gobierno regional va a afirmar que en el resto de España ha subido 4 décimas más en términos relativos. El secretario general de UGT ha afirmado que insistirán en la necesidad de reformar la reforma laboral y de reinventar la situación en materia de reforma laboral, porque no tiene sentido que desde el gobierno central se legisle pensando solo en el despido y no en las más de 4,3 millones de personas que están paradas. Asimismo ha apuntado que esto es aplicable al gobierno regional, por lo que exigen con inmediatez que tome medidas y que establezcan un plan de choque contra el paro entre empresarios, gobierno y sindicatos, pensando en estas gentes que no tienen nada. José Ricardo Martínez.
Yo ya sé que el gobierno de España, de la comunidad, va a decir que en España ha subido más el paro, que ha subido en términos relativos 4 décimas más. Miren ustedes, nosotros, cada parado, cada desempleado, cada desempleada es un drama, es un nuevo drama. Y en España y en Madrid, da igual que sean 4, que sean 40, que sean 400 décimas de diferencia, la cifra es insostenible.
Bueno, pues son las cifras del paro, sin duda protagonistas en la actualidad de una jornada que en el norte de Madrid ha estado marcada por, una vez más, las movilizaciones de la plataforma M50. No. El avance de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes contempla la reserva de 300.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de la M61, la vía que cerrará esta autopista. Ello provocó hace un mes el rechazo frontal de esta plataforma creada contra este proyecto tal y como lo contempla la Comunidad de Madrid. Ahora acaban de entregar 3.000 firmas en el registro del Ayuntamiento para mostrar la repulsa de los vecinos al respecto. Lo han hecho esta mañana y ha estado nuestro compañero Juan Rabaquero.
La plataforma M50 no considera que la reserva de suelo contemplada en el avance de revisión del Plan General de Ordenación Urbana en San Sebastián de los Reyes es la prueba de que la M61 pasará por la localidad, causando un gran perjuicio al medio ambiente, tal y como contempla el proyecto inicial. En 20 días han recabado 3.000 firmas de vecinos en contra de ello. Rafael Erguezábal es su portavoz.
La contestación de los vecinos ha sido inmediata y bastante amplia, en el sentido de que en menos de 20 días y con los medios que tenemos, pues hemos logrado reunir esas 3.000 y pico alegaciones, que creemos que es una muestra bastante importante de que los vecinos están en contra de este proyecto de cierre de la M50.
El equipo de gobierno insiste en que se sigue velando por lo mejor para el municipio y que la cesión de suelo nada tiene que ver en cómo se va a ejecutar el cierre final de la M50. Raúl Terrón es el concejal de urbanismo.
En este documento de inicio de avance de revisión de plan general no se contempla cómo se ejecutan las infraestructuras. Lo que sí se contempla es la infraestructura en sí. Es decir, nosotros siempre hemos apoyado ese cierre de la M50, lógicamente no a cualquier precio y no de cualquier manera.
En cualquier caso, la plataforma M50 no seguirá con sus movilizaciones los próximos días.
Una polémica histórica, también una reivindicación histórica, esa infraestructura para unir en la parte norte la M50. Hay otros asuntos en este miércoles 2 de marzo, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gemma Moreno. Pinilla del Valle y Canencia mejoran sus infraestructuras para seguir siendo un referente de la sierra madrileña.
Los municipios serranos del norte regional son una referencia dentro de la comunidad. Su patrimonio histórico y su aporte al turismo madrileño son sustanciales. Por ello, la Comunidad de Madrid continúa con su política de rehabilitación de estos municipios. Hoy han sido inauguradas las mejoras de Pinilla del Valle y Canencia.
La Corporación Municipal apoya a la ciudadanía plena de la mujer en su Día Internacional.
A través de una declaración institucional se constata que todavía existen situaciones discriminatorias en el ámbito laboral y familiar, así como la permanencia de modos educativos que mantienen los estereotipos en torno a los géneros. Sobre todo destacan los actos de violencia doméstica y explotación sexual, la pobreza, el analfabetismo y la subsistencia del tráfico de personas, una lacra que afecta a más de 700.000 mujeres cada año.
Las fotos de Pierre Gonnor tomar el bulevar Salvador Allende de Alcobendas.
Las migraciones, el éxodo rural, las crisis económicas o los desajustes sociales en plena era de la globalización son factores que han contribuido a modificar el tejido humano de nuestras ciudades. Así lo plantea el fotógrafo Pierre Gonnor, cuyas instantáneas acompañan a vecinos y visitantes de Alcobendas a lo largo del bulevar Salvador Allende.
Y como cada día vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación del tráfico a esta hora en el norte de Madrid.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sin complicaciones importantes. Afortunadamente en la zona norte de la comunidad se puede transitar con normalidad hasta ahora. No hay ningún tipo de incidencia, por lo tanto, nivel blanco, tráfico normal.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Los municipios serranos del norte regional se convierten en referencia dentro de la Comunidad de Madrid y por eso el gobierno regional apuesta por su rehabilitación. La calle del Chorro de Pinilla y el Parque Infantil de Canencia han sido los espacios que han sido rehabilitados en esta ocasión. La comunidad busca que estos municipios sigan siendo una referencia, conservando el extraordinario patrimonio histórico del que disponen. Se han invertido 312.000 euros y 61.000 euros respectivamente. Las actuaciones han sido inauguradas esta mañana por el viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco.
El aspecto fundamental es apoyar la protección del patrimonio edificado, en este caso espacios urbanos. Dado la riqueza del patrimonio histórico artístico que tiene la Comunidad de Madrid, yo creo que ha sido desde hace ya muchos años una premisa del gobierno de la comunidad de potenciar, de preservar, de conservar este patrimonio que hemos heredado de nuestros mayores y que queremos, lógicamente, que lo hereden nuestros hijos, ¿no? Entonces, en este caso concreto, son actuaciones de espacios urbanos. En la sierra, en los últimos años, en esta legislatura, se han invertido casi 11 millones de euros.
Y otras obras finalizadas en esta jornada: la remodelación del parterre elevado que comunica el polígono de los artesanos de Colmenar Viejo con la rotonda de Manuel Rebelles. Un trabajo que ha supuesto una inversión de cerca de 50.000 euros.
Los trabajos han consistido en acondicionar el parterre en su totalidad para mejorar su estética y funcionalidad, rematando la actuación con su ajardinamiento ajardinamiento. Para ello, se ha continuado el muro de ladrillo, creando una plataforma elevada de seguridad hormigonada, a modo de arcén, al margen de la carretera de San Agustín de Guadalís. Se han plantado más de 600 ejemplares de arbustos que se regarán por goteo. Además, se han creado varios caminos de paseo con una placita en la que se han instalado 4 bancos. La Concejalía de Medio Ambiente invertirá un total de 147.000 euros en las casi 20 actuaciones que contempla este plan, que mejorará rotondas, isletas, tramos de calles o plazas con el fin de mejorar su aspecto visual e incrementar las zonas verdes.
Y se lo hemos avanzado en nuestros titulares. Nueva exposición en el Boulevard Salvador Allende de Alcomendas. En esta ocasión, las fotos de Pierre Gonnor. Jorge García Palomo.
Las migraciones, el éxodo rural, las crisis económicas o los desajustes sociales en plena era de la globalización son factores que han contribuido a modificar el tejido humano de nuestras ciudades. Así lo plantea el fotógrafo Pierre Gonnor, cuyas instantáneas acompañarán a vecinos y visitantes de Alcobendas a lo largo del Boulevard Salvador Allende. Un regalo para los miles de ciudadanos, tal y como reza el título de la muestra, que cruzan esta calle emblemática de la zona. Hemos hablado con el alcalde Ignacio García de Vinuesa y Eva Tormo, concejal de Cultura.
Son personajes tan distintos, con una fuerza enorme en sus miradas. Les va a evocar regiones, zonas, personajes, familias, amigos.
Darse un paseo por el Boulevard y asomarse a esos rostros llenos de dignidad y de belleza dentro del sufrimiento, pues es algo que uno no debe perderse si viene a Alcobendas. 40 fotografías, pero que conforman, la verdad, que lo podéis ver, un escaparate extraordinario.
No en vano el artista Pierre Gonnor decía que su proyecto es día tras día una oportunidad de encuentro y aventura humana, un camino por los senderos más olvidados de la escuela urbana y rural, desde el mismo corazón de las ciudades hacia las barriadas periféricas y áreas geográficas de difícil acceso.
Una exposición muy recomendable. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos. Cadena
Ser Madrid Norte.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y tenemos que darle la enhorabuena a San Sebastián de los Reyes. La Federación Española de Universidades Populares ha premiado a la UPA de San Sebastián de los Reyes, la José Hierro, por esa labor diaria a través de 30 años de actividad que ahora se celebra.
El presidente de la Federación Española de Universidades Populares, Francisco Martos, ha remitido una carta al alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, en la que se ensalza el trabajo diario de la entidad y su capacidad de adaptación a las nuevas demandas socioculturales. Sin duda, este reconocimiento supone un gran espaldarazo a la labor de esta institución que cumple ahora 30 años. La Federación Española de Universidades Populares está integrada por 231 universidades populares, servicios que trabajan en proyectos de educación y formación en 26 provincias y 12 comunidades autónomas.
Y hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de los vecinos del norte de Madrid con la polémica medida de limitar la velocidad a 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías.
Me pareció bien ayer fue lo de la iluminación de Madrid, los edificios públicos, eso sí, ahí se podía ahorrar mucho. No en las carreteras, que en las carreteras puede haber accidentes si quitan luces, ¿no? Digo yo, ¿eh? Ya no tengo coche. ¿Eh?
Que le expliquen al señor Rubalcaba que en Estados Unidos 110 son millas, no kilómetros por hora.
Lo veo bien. El ahorro, estamos todos igual. Apretándonos el cinturón.
Pueden escucharlo completo en nuestra página web en sermadridnorte.com. La información continúa aquí en hora 14. Hasta luego.
¿Cómo vamos?
No sé de verdad para qué esta medida, pero ya vamos 120 y parece lento.